Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, llevamos desde las 4 de la mañana conectados a nuestros ponedores, conocemos sus profesiones, conocemos por qué están despiertos, conocemos pues el ímpetu con el que trabajan durante estas horas complicadas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, hay que dar la del pulpo, pero antes tenemos que hablar de motor con un experto en el sector, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que los conductores españoles se están poniendo nota a las autovías y también a las autopistas. Los que tenemos la suerte de movernos por España en coche, eso está muy bien, que nos den voz y voto, porque algunas veces nos encontramos cada cosa por ahí, que en fin, ya hablaremos de ello. Pero seguro que esto nos da para conocer cuáles son las peores carreteras, las peores vías de alta capacidad, porque la gente se está manifestando.
Sí, y la OCU ha preguntado a casi 1.300 conductores su opinión sobre el estado de la red de vías de alta capacidad, donde se han valorado desde el firme, señalización, seguridad en curvas, obras, guardarraíles, entradas o salidas en la vía. Pues bien, como conclusiones, la nota media obtenida por las autopistas y autovías se sitúa por debajo de un notable, según el informe. Además, las peor valoradas han sido las carreteras secundarias, con una nota media de 6 sobre 10, y las peores autopistas y autovías para los conductores españoles son por este orden: la AP8, la Cantábrica de Irún a Bilbao, la AP1, la del norte, la de Vitoria a Irún, y en cuanto a autovías, la del Quinto Centenario de Sevilla a Portugal, la del Mediterráneo de Algeciras a Almería y la del Atlántico de Ferrol a Portugal. Está por el mal estado de la calzada. Todo ello, como ves, Pulpo, revela la gran necesidad de aumentar la inversión en carreteras para aumentar y mantener en buen estado la seguridad vial, tan importante para todos.
Es muy importante, pero también es muy importante eso de que la fatiga al volante de un camión pues es un importante enemigo de las empresas del sector del transporte. Lo digo, Alfonso, porque hay gente que se pregunta pues que cuáles son esos efectos, que qué es lo que tenemos que hacer, que cómo lo podemos solucionar. Seguro que Motorman tiene una respuesta.
Fíjate un dato de la propia DGT, que relaciona la fatiga al volante entre un 20 y un 30% con los accidentes de tráfico. En el caso de los conductores profesionales de camión y de autobús, muchos de ellos ahora mismo al volante, se encuentran entre los grupos que más riesgo tienen de sufrirla, hasta el punto de que el cansancio durante la conducción supone el cuarto elemento de riesgo que está más presente en las carreteras españolas. En cuanto a los efectos, en cuanto a lo que me preguntabas, los efectos de la fatiga al volante, que provoca una menor efectividad a la hora de conducir, las primeras señales de cansancio son la visión borrosa y pérdida de agudeza auditiva. Otros síntomas son movimientos menos precisos, con maniobras descuidadas, y está claro que si no se toman descansos, la fatiga puede hacerse crónica. Lo mejor, respetar los tiempos de conducción y descanso. Antes de un viaje, pues dormir, se recomienda dormir entre 7 y 8 horas. Además, ventilación frecuente en cabina, beber agua de forma también habitual. En las pausas, andar y estirar las piernas. Y, por supuesto, en caso de fatiga, parar y descansar. E igualmente es poco recomendable conducir pasada la medianoche, si se puede, o nada más terminar de comer. Pulpo, está clarísimo que los profesionales lo saben, los no profesionales no tanto, pero las empresas también deben tenerlo muy en cuenta por responsabilidad en seguridad vial. Ahí, por cierto, ¿qué me dices tú de las 12 o 14 horas que hacen los conductores de VTC, que también son todo un riesgo y todo un peligro?
Hombre, es que es importante tener...
Que no hay regulación, ¿eh?
Sí, por supuesto.
No hay regulación alguna.
Es importante que el coche, que el camión esté todo bien comprobado, sí. Los neumáticos, las lunas. Yo soy un histérico de la limpieza de los cristales, tanto el delantero como el trasero. Es súper importante. Hay que controlar las normativas, las que están en vigor, y sobre todo que se están poniendo muy serias con el tema de la presión de los neumáticos. Pero es que esto, Motorman, le va a afectar ya a los camiones y también a los autobuses. Lo digo por si hay algún ponedor que ahora mismo tiene un gran volante entre las manos, esto es fundamental.
Sí, en julio ha entrado en vigor un nuevo reglamento de la Unión Europea sobre la obligación de disponer de sistema denominado TPMS, es decir, es un sistema que se encarga de informar en tiempo real sobre la presión de los neumáticos y dar información al conductor, al camionero, al conductor de autobús, de vehículos de más de 3,5 toneladas, tanto de mercancías como de pasajeros. Por lo tanto, y poniendo ejemplo, cuando la presión baja a menos del 80% de lo establecido por el fabricante, emite una alarma al conductor. Con este sistema aumentamos la seguridad en la conducción. Además, conseguiremos menos consumo de combustible, hasta un 3% si van correctos las presiones de los neumáticos, y aumenta la vida útil de las ruedas, reduciendo además el riesgo de pérdida de aire.
Uh-huh. Alfonso, es momento de que nos cuentes las novedades de la semana en vehículos comerciales. Siempre nos cuentas cosas que incluso a los que no tenemos intención de comprarnos un vehículo comercial, jolín, nos pica el gusanillo de las cosas tan chulas que ya era hora tuviesen nuestros transportistas.
Bien, te cuento. Además, se trata en este caso de la segunda generación del Volkswagen Amarok, un pick-up, un vehículo específico para trabajo, incluso para ocio, que es ahora más grande, más potente y con nuevo diseño. Se ofrece con cabina doble de 4 puertas o la simple de 2 puertas. Es más largo, más distancia entre ejes, gana en capacidad hasta 2 palets y una carga útil de hasta 1,16 toneladas. El nuevo Amarok de Volkswagen cuenta con más de 20 nuevos sistemas de asistencia a la conducción, como por ejemplo los faros matriciales de LED. En cuanto a los motores, 4 TDIs, 3 de ellos de 2 litros, 150, 170, 204 caballos, así como el nuevo TDI de 6 cilindros de 250. Además cuenta con nueva caja automática de 10 velocidades y tracción a las 4 ruedas.
Uh-huh. Genial. Yo te digo una cosa. Hay un ponedor que se llama Pedro José Fernández. Dice, buenos días, Pulpo. ¿Le puedes preguntar a Motorman si hay algún margen para pasar la ITV una vez caducada? Nos da las gracias, nos manda un saludo. Es un ponedor.
A ver, Pedro, la respuesta es muy clara. No hay margen posterior para pasar la ITV, si se nos ha olvidado. En ningún caso, la ITV te cobrará más, no te va a sancionar, pero atención, la ley de tráfico dice que si dejas pasar la fecha de ITV, los agentes de tráfico o municipales te pueden sancionar como infracción grave de unos 200 euros, eso sí, sin pérdida de puntos. Por ello, mi recomendación es que pases la ITV antes de que te esté caducando. Se puede hacer antes de los 30 días naturales de la fecha en que venza.
Uh-huh. Genial, y ya para finalizar, otra consulta de otro ponedor. Este es un ponedor como ponedor avanzado, pone aquí. Carlos Moreno de Madrid, es decir, yo, te consulta. ¿Es bueno llenar el depósito del coche hasta la boca de llenado? Es decir, hasta que las gotas del combustible salgan y manchen la pintura de la carrocería.
La respuesta es clarita, Pulpo. No es malo, pero siempre que tengas cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento de combustible que puede ser peligroso. Y también, obviamente, porque el precio al que está el combustible es como para tirarlo. Y tú ya lo sabes, nunca esperar ni apurar el depósito, no esperar a que se encienda la luz de reserva. Lo mejor es cuando esté por debajo de la mitad de su capacidad. Recordemos que cuanto más vacío esté el depósito de combustible, más se evaporará en su interior.
Genial. Pues Motorman, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo ya la sintonía de Darra del Pulpo. Motorman, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente.